Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales. Pero, ¿qué digo internacionales? Intergalácticas. Y ya está, no más debate. No estamos solos en el cosmos, confesó el jefe de la NASA, Bill Nelson. Creo que hay vida ahí afuera en el universo, dijo. Y para sosegar la incertidumbre, prometió la promoción de una comisión para brindar un informe a fin de año.
Algo así como...
Ya me tienen harto, no puedo soportar la presión. Es cierto, tenemos todo tipo de extraterrestres en el Área 51 y en cualquier momento venderemos restos de ovnis para financiar las guerras que puedan surgir con enemigos potenciales de otros planetas a los que queremos ir en caso de que tengan recursos que sean del interés nacional.
Digo, nada que ver.
Pero el Congreso de la Unión quiere saber. Y tras las declaraciones de tres testigos calificados,
bueno, aparentemente calificados,
se supo, los avistamientos no son raros ni aislados. Pilotos comerciales y militares andan viendo ovnis todo el tiempo, redondos, esféricos, con luces, sin luces, de movimientos rápidos, lentos, fugaces, con formas de cigarro, con forma cónica y patrocinados por empresas con sede en China, Júpiter y el cometa Halley. De este modo, a más de dos décadas de iniciado el siglo XXI, el humano institucionalizado empieza a reconocer que tal vez es un acto de extrema soberbia imaginarse que la Tierra es el único planeta con vida.
Los extraterrestres han de estar comentando en su noticiero de las 6.
La Tierra es un planeta habitado, pero por una especie muy primitiva que no representa ninguna amenaza contra el universo. Concentrados en su autoextinción, podemos desocuparnos del seguimiento y continuar con nuestra programación habitual. Bueno, andan viendo La Casa de los Famosos, hablando de inteligencia artificial sin saber de qué se trata, apostando a criptomonedas y aplaudiendo al presidente que abra la cárcel más grande. Los radares extraterrestres detectan explosiones en Ucrania, una ola de calor mortal en las costas mediterráneas, incendios en Rodas, en Canadá, en Australia, en Italia. Hay registros de que en la Tierra es más fácil morir si eres pobre, que te pueden violar cerca de la Torre Eiffel o que puedes desaparecer en Berlín. En la Tierra cumplió años un tal Mick Jagger y también se agotó el rosa Barbie, aunque lo de ahora es Oppenheimer. En la Tierra, Ecuador es imposible por la inseguridad y las cárceles están en crisis. En Brasil no están mucho mejor. En Colombia tampoco, y la lista continúa. El narcotráfico sigue poniendo en jaque a México y el presidente habla todos los días por la mañana explicando algunas cosas inexplicables. De gira por Nuevo León, anduvo chuleando al Samuelón. Hay campañas internas y externas, hay candidatos y candidatas, hay electrolitos y corcholatas, hay personas que eligen y pueblos que creen que eligen. Al parecer los terrícolas eligen derechas si están con gobiernos de izquierda y de izquierda si están con derechas. En un lugar llamado Alemania preocupa el crecimiento del neofascismo, que de neo solo tiene que ocurre medio siglo después del fascismo anterior. En un país nombrado como Colombia detuvieron al hijo del presidente Petro con acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así que el "yo no lo crié" y su ex esposa están complicados. Y los informes extraterrestres llegan a las altas esferas. Nos quieren antropomorfos. Nos imaginan con ojos grandes, cabezones, algunos chaparritos grises, otros con dedos largos. Los terrícolas son simpáticos. Han hecho películas, escrito libros, miles de ellos, y hasta series que hablan de nosotros y de cómo se supone que somos. Están las versiones que creen que aterrizaremos para colmar a la humanidad de sabiduría, comunicación telepática y avance tecnológico espiritual, y están los que creen que llegaremos para destruir su planeta violentamente para robarnos sus recursos.
Algo bien gracioso, teniendo en cuenta que es lo que están haciendo ellos con ellos mismos.
Los terrícolas son seres lamentables realmente, cometen violaciones constantes, son hipócritas, se distraen de lo esencial, son egoístas, son traicioneros, dinero, se humillan mutuamente, cometen actos criminales, se discriminan fácilmente, son racistas, sexistas, creen en cosas ridículas, se esclavizan, se objetivizan.
Imagínense, hay empresas basadas en la muerte, en la trata de personas, en la explotación infantil, en el comercio que justifica crímenes que le causarían estupor al mismo diablo que crearon para autocolocarse ciertos límites.
Pero, momento, porque también tienen sus cosas interesantes, sus lados amables, la solidaridad, el afecto, la generación de comunidades, las redes de contención, son interesantes generando arte, expresando emociones,
buscando soluciones a los problemas que muchas veces ellos mismos provocan.
Y una presidente en Perú pide más poder para meter palo, y el PP y el PSOE andan impulsada por el gobierno español, y los maestros en Chile van a la huelga, y el calentamiento global es todavía negado por algunos, y los helicópteros rusos, y los misiles norcoreanos, y los cancilleres chinos.
Los marcianos no nos entienden, dicen los terrícolas.
A todos nos llaman marcianos, igual que como llamaban rusos a todos los que estaban bajo dominio soviético. Israel sigue en protesta, y el gobierno de Netanyahu avanza en la reforma judicial. Estados Unidos se enoja con Kim Jong-un mientras le estaciona un submarino nuclear en la puerta. Hubo un atentado sangriento en Pakistán. Golpe de estado en Níger. Europa no reconoce, pero en Níger igual mandan los generales.
Para casi todo el mundo, Níger es otro planeta.
Un planeta como Haití, donde hace rato, como en las calles de Guayaquil, mandan las bandas armadas. Tan tensa está la situación en Haití desde hace meses que la ONU está por aprobar la llegada de policías de Kenia para poner orden.
¿Entendieron eso, marcianos?
Fuerzas armadas de Kenia, África, para organizar el desmadre de Haití en el Caribe.
¿Es porque soy negro? Puede ser.
Pero lo cierto es que ni los marcianos entendemos lo que pasa ahí. África, ese continente gigantesco y de riquísima e inmensa cultura, que está tratando de ser seducido por China, por las potencias europeas y más aún por Rusia. Granos para todo el mundo, dijo Putin mientras detenía a varios líderes de la oposición rusa.
Todos deben seguir ciertas reglas, dijo Vladimir. Obvio, las mías.
Los marcianos no entienden por qué en África hay tanto golpe de estado, tanta revolución y tanta guerra civil.
Señores, véanlo así. Las potencias mundiales no apoyan guerras. Solo abren nuevos mercados al comercio de armamento.
Granizó por aquí y por allá, y en Indios Verdes todo el deporte, la Fórmula 1, Mundial de Fútbol Femenil, los torneos locales y un Terence Crawford entrando con Eminem para quedarse con todos los cinturones boxísticos. Japón dice que Corea del Norte constituye una amenaza inminente. Hubo ataques en Zaporilla. Hezbollah dice que la comunidad LGTB+ es una amenaza real. Abuelas de Plaza de Mayo recuperan al nieto 133 en Argentina. El juicio por YPF en Nueva York pone al país contra las cuerdas. Polonia grita que el grupo Wagner está cerca de su frontera con Bielorrusia. Y Estados Unidos guía a Australia para la producción de misiles guiados. Es que China es una amenaza en el Pacífico.
Y en todo este contexto, los terrícolas miran al cielo y temen que los extraterrestres les hagan algún daño.
Expertos en televisión llevan años hablando de nosotros. Una mujer dice que habla nuestro idioma. Se vende merchandising y hasta hay circuitos turísticos con la imagen que el terrícola cree que tienen los extraterrestres random. Al parecer, llegó el momento de hablar serio de ovnis. La ufología que Washington se encargó de negar durante décadas, ahora se convierte en uno de los temas relevantes para el Congreso gracias a que un grupo de representantes exige respuestas. La divulgación en 2020 por parte del Departamento de Defensa de una serie de videos de 2004 a 2015 de encuentros de pilotos militares con objetos volantes no identificados ha puesto a volar en los últimos años la imaginación de la opinión pública, que pide más datos.
Porque supone, y supone bien,
que el poder siempre oculta cosas.
Nunca nos dice la verdad.
Es simple. Si nos dicen que estamos solos en el cosmos,
el universo tiene más densidad poblacional por metro cuadrado que Ecatepec.
Si nos dicen que hay vida en el infinito,
tendremos que hacernos cargo de una soledad tan dolorosa que estaría bien empezar a solicitar turno en la terapia universal.
Extraterrestres, damas y caballeros, bienvenidos al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso, Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es,
en caso de que el mundo se desintegre.
Último día del mes de julio. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? No hay memes para agosto. No, esto es un desastre. Se queda bueno.
¿Y julio,
prolonguemos esta situación? No,
se
julio volverá el año que
se
viene.
Se lo guarda hasta el próximo
con todo,
julio.
Sí, este es el julio 2023. Guarden a julio. Y así las cosas. Damas y caballeros, hay alguien muy feliz que es Terence Crawford, que acompañado de Eminem entró al cuadrilátero. Eminem se bajó, no peleó. Pero es el campeón indiscutido de los Welters. Le ganó a Spencer Juniors y bueno, estamos viviendo una época de un boxeador importante.
Sí que sí,
Yo digo esto a los aficionados del boxeo, que les toca, yo viví la de Ray Leonard, yo viví la de Mano de Piedra Durán.
Bueno viene una...
parece que viene un protagonismo importante de este señor llamado Terence Crawford, que ganó sin ninguna discusión. Y por otro lado, Max Verstappen en la Fórmula 1 junto al Checo Pérez hicieron el 1-2, así que felices en Bélgica, en el Gran Premio de Bélgica, que completó Leclerc con Ferrari. Pero Verstappen se ganó todo y es récord, ganó la previa, ganó la sprint, ganó y así. Y bueno, feliz por Checo Pérez, segundo, sigue sumando, desde luego. Damas y caballeros, hoy es la 15ª, 16ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lardeja.
Muchas gracias, hoy es un día importante para la Liga Interplanetaria Universal, constituida por sus representantes.
Vamos a realizar el siguiente anuncio extraterrestre con el aval de
Marvin,
Alien el octavo pasajero,
Mark,
los marcianos de Mars Attack,
los marcianos psicodélicos de los 50,
los que aparecen en la peda,
los de terror,
los que conocen Marta y Gareda,
los del anime, el manga y hasta el hentai,
los que vio el loco del pueblo,
el que manejaba la pantera rosa para hacer enojar al narizón,
el barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?
Sig Stardust,
Stitch,
Sailor Moon,
el señor Spock,
el chaparrito gris del área 51,
Alf,
Vigax,
los Herculoides,
los Transformers,
los papás de Superman,
Flash Gordon,
los mil personajes de Star Wars,
los de los Simpsons,
los halcones galácticos,
los de Futurama,
Birdman y el trío Galaxia,
E.T.,
los caballeros del Zodiaco,
los Saiyajin,
los fantasmas del espacio,
los del Capitán Escarlata,
los de Crónicas Marcianas,
Perla de Steven Universe,
los del Doctor Who,
y los que estamos por aterrizar en México en un mes aproximadamente.
Declaramos que iniciamos etapa de acoplamiento para el posterior aterrizaje y una contundente, repito, contundente economización de recursos. Por lo tanto, si notan una merma en la producción de la apertura del programa habitual, no digan nada. Los tiempos son requeridos para optimizar las acciones que requieren las circunstancias.
En otras palabras, estamos en chinga loca y en un mes estaremos aterrizando.
Damas y caballeros, ahora es momento de presentar a quien nos iba a hacer los confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Que entre paréntesis también es el que debe hacer las maniobras pertinentes para no aventarnos en paracaídas desde una distancia. Hola, ¿cómo están? Me llamo Marina.
¿Cómo está Marina?
Ella es Marina.
Sí.
No Cecilia.
No, claro,
es Marina. Y soy del Club de Lectura Desintegrado. Ya vamos a hablar del Club de Lectura Desintegrado.
Sí,
me dijeron que escriba aquí para poder elegir un nick. Me fascina cómo los de los diferentes grupos de desintegrados hacen una especie de protocolo.
Sí, que sí, está muy bien.
Tienes que escribir al programa, luego vienes ahí, se te asigna el nick, tú vas con tu propio nick, luego regresas y
así sucesivamente. Estar sin la papeleta.
Ay, Marina. Pero Marina, serás Marina.
Serás Marina.
Un beso para Marina.
Perfecto.
Sí, dice, me gustaría ser Marina SSJ. ¿Qué es ese?
¿Cómo se pronuncia?
¿Qué son? Sí,
Marina.
Las iniciales. Sí. Es algo extraterrestre.
Ajá.
¿Te estás comunicando con nosotros a través de la telepatía? Bueno, me gustaría. Lo que le guste a usted nos gusta a nosotros.
Sí,
un beso para Marina. Bienvenida al Club de Lectura Desintegrado. Que, entre paréntesis, Marina, no la vimos.
No pasó?
Sé si se disfrazó de algo o algo, pero no sé. Hubo sesión el sábado a la noche. Estuvo
chido.
Nesca, estuvo el esposo de Liverpool, estuvo Blue Rose como sesionistas disertantes.
Claro que sí.
Hubo con mucha más gente, desde luego. Ajá. Ahí estuvimos nosotros.
Disfrutamos muchísimo escuchándolos.
Libro del autor peruano Jeremías Gamboa, Contarlo Todo.
Ajá.
A ver, recomendado por alguien como tú de Lima, Perú.
Sí que sí.
La verdad, no sé cómo estará el libro, ajá, no lo hemos leído, no, pero escuchando a los chicos me dio una gana de leerlo, sí, pero total.
Sí, sí, a huevo, a huevo.
Y yo dije, no, tengo, ajá, que leer este libro, es sí fascinante, sí, cómo, bueno, cómo lo que transmiten realmente chicos al hablar con tanta pasión de lo que a ustedes tanto, claro, les gusta, que es la literatura, la lectura. Ajá. Gracias porque hemos sido chuleados también,
sí,
digo, gracias Blue Rose por tus palabras respecto justamente a los comienzos de los lunes con el editorial y demás. Gracias al señor esposo de Liverpool, sí, que habló, sí, tan bonitas palabras del también último vivo y directo de En Caso, sí, de que el Mundo,
gracias,
se desintegre.
Gracias
a Nesca, por supuesto, que siempre nos hace ojitos y nos manda sonrisas y nos llena de alegría. Arroba Club Lectura Des.
Sí.
Para, si quieren sumarse, ajá, ahí en ex, ¿cómo le digo? Twitter,
Twitter ex. Sí que sí,
Teres,
ahí, en
tenés,
eso donde estamos.
Tenés Twitter, sí, sí, tres Twitter.
La verdad que la mamón,
el
chingo,
X, antes llamado Twitter, el artista, antes llamado Prince, el Elon, lo que tiene el Elon.
Bueno, ahí,
como
sí
sea, arroba Club Lectura Des, y es el, ajá, Club de Lectura Desintegrado.
Hablando de esta chingadera, sí, de Twitter, vio que en ningún sitio de internet, en ningún, nadie le cambió el logo.
No, no.
Sí, todos lados sigue estando.
No,
y porque uno no le confía ya nada.
No,
entonces
ya
dice,
no,
mañana va a poner otra verga en el, logo.
Sí,
una verga en el logo.
Sí,
entonces, uno no puede estar cambiándole el logo todo el tiempo. ¿Vio?
Sí, le pido, sí, por favor, al forastero sin hogar que no haga el meme de lo que acaba de decir Lagarto, porque no queremos a, no sé, ¿vio?, pasar del pájaro al y así, no. Pero gracias al forastero sin hogar,
sí,
también, que
sí,
hace unos memes fabulosos. Nos ilustra la semana con
geniales,
su maravilloso talento. Gracias a, bueno, a todos, chicos. Igualmente quería decir que en el Club de Lectura Desintegrado,
sí,
lo que se está cocinando, digamos, ajá, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, autora chilena,
sí, sí,
bueno, un libro, un bestseller absoluto, ajá, y ahí van a estar también hablando de La Casa de los Espíritus. Yo no sé, a mí el de Jeremías Gamboa me dio ganas de leerlo,
sí,
realmente,
sí, ¿eh?
Así que buena recomendación la de alguien como tú de Lima, Perú. Contarlo Todo es el,
sí,
título justamente de este libro. Un abrazo, hablando de Perú, para el Nariz de Dallas, Texas,
sí,
que llegó tarde a la peda. El saludo por el 28 de julio a todos mis compatriotas en el territorio peruano y en el extranjero, por la independencia, las 102 años de la independencia,
claro,
del Perú,
claro.
Espero que por haber caído viernes la hayan celebrado como se debe, con un cevichito, un anticucho, pisco sur. En Lima le dicen pisco sol, los limeños tenemos jeteo, eso en otro mail se los explico. Adiós, que se escuche bien fuerte, arriba Perú, carajo, saludos, dice el Nariz de Dallas, Texas.
Sí que sí, Nariz.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, Mudita.
Señoras y señores, desde Barcelona, España,
sí,
llegó el padre putativo de Romeo Sato.
¿Cómo es esto?
Sí, no voy a completar el porque quiero deslindar algunas cosas.
Ah, bien.
Soy el casi jefe de Satori, ese que le dijo si os quería follar. Bueno, ni casi jefe ni nada. Es nada.
Es nada.
Sí,
bien,
pero yo sí quiero follármela. Pero muy bien.
Bueno, claro,
entonces, viendo el éxito que tenéis con ella, yo me pregunto, os pregunto, si le hago un podcast, ¿pensáis que puede tener éxito? Sí, claro, usted, el éxito está garantizado en usted. A ver, no, al chile no. Usted retrasa 10 décadas. Usted está al borde, por no decir a pleno, de un acoso.
Acoso,
así,
obvio,
con todas las letras.
Totalmente.
A-C-O-S-O, acoso. Y yo sé que se debe estar riendo si está escuchando esto, que,
ajá,
esperemos no, porque realmente,
claro,
aquí,
claro, claro,
hay poco espacio, no,
sí,
lo queremos,
sí, sí,
aquí es muy reducido, es una,
ajá,
nave, no entramos. Los que estamos bien, o sea, digo, para que gente como usted, no sé, en serio, no tenemos dónde se siente,
claro,
y
luego
va,
claro,
a estar,
claro,
muy,
claro,
incómodo.
Claro. Sí, sí, sí.
Desconocemos cómo se han cimentado las relaciones ahí, no sé qué es el código gracioso,
ajá,
que abunda en el espacio de trabajo, pero pues a nosotros nos parece una puñetera mierda,
sí,
eso,
la verdad, sí,
y retrasa, ajá, retardada, mal pido,
sí,
o sea,
sí,
confiamos en que Satori sabe manejar esas cosas, pero sepa, señor, su humor puede ser malentendido, aunque,
claro,
usted se ría, tome esto como una verdadera,
ajá,
recomendación de un señor a un señor, digámoslo,
claro,
así.
Claro, claro.
Decirle a alguien que se lo quieren follar no es un rapto de sinceridad, es una revelación de impropiedad. Eso sí, cada uno de su culo culo un pandero.
Claro.
Pero con el propio culo, nunca con el culo ajeno.
Ajá.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por... Bueno, Satori, mil disculpas.
Sí.
Hay señores y señoras que nos indignan mucho.
Claro, claro.
Yo tenía así con pie de plomo porque digo, no queremos poner en jaque a situaciones laborales.
No, esperemos,
o sea,
que no.
Hay que cuidar el trabajo.
Sí.
Yo entiendo todo eso, pero bueno, ha llegado aquí y ha llegado aquí. Y este es nuestro fortín, de alguna manera. Si hemos bajado el puente del castillo,
claro.
Y entra un personaje como este, bueno, vamos a aventarlo a los cocodrilos realmente, porque diga lo que digan, no tiene defensa. Yo, sinceramente, a este tipo de personas las preferimos lejos y tenemos la suerte de no tener que trabajar ni con ellos ni para ellos.
Claro, claro. Sí, a huevo.
Mira que hay un ejército de desintegrados como este, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí,
no es
sí,
que no nos es está, que, no somos inocentes.
No, no,
es un ejército de desintegrados como este.
Sí.
Los estoy viendo. No son nuestro orgullo para nada. Ahí están. Mientras no se expongan, pues son parte de las privacidades personales. Pero sé que existen y que están oyendo esto. Y yo les digo, hagan el cambio. No hay espacio para este estas cosas, no hay humor con esto, renazcan sinceramente nuevos, sanen heridas, reinvéntense, reedúquense, sean críticos con la automatización de muchas cosas que eran consideradas inocuas, graciosas, chistosas, sin daño, normales, entre comillas, gigantes.
Sí que sí, y que nunca lo fueron, ni chistosas, ni graciosas, o sea.
Claramente, no. Pero conste, no somos tan inocentes y estamos lejísimos de creer que yendo a ver a Barbie esta sociedad mejora, mejora con unas acciones cotidianas y eficientes, pero este es nuestro espacio y tratamos de mantenerlo lo más higienizado que podemos dentro de nuestras propias limitaciones. En cuanto a Satori, te vamos a decir qué fracaso tu desintegración. Dice, he vuelto a fracasar en la desintegración. No, esta fue un disparo que rebotó en una pared.
Claro,
así las cosas. Espero que esto no ponga en riesgo tu espacio laboral, ni tus relaciones laborales,
porque
hay que estar todos los días
con una cosa. Sí.
Pero bueno, un nada.
Sí.
Señoras y señores, ya como me perdí, casi me voy a negro, casi me desmayo como la misma Satori. Es que qué pedo, ¿a quién falta presentar? Señoras y señores, vamos a presentar al técnico acá, que se vea con ustedes. Mico.
Venga, Mi Corete.
No, Mi Corete. Aquí no me vengan con... No, fue una humorada.
Ajá.
La humorada se las dejáis a Gaby, Fofó, Miliki y Miliquito. Bueno, son gente de otras generaciones, de otras épocas.
Póngale,
de otros tiempos.
Generalmente
pasa eso. Pero bueno... Y bueno, pero hay que adaptarse.
Sí, es importante.
Yo creo que debería entrar en las reglas de supervivencia.
Sí.
¿Vio? Cuando dicen ahí como, ¿no?
Claro, claro.
No se puede sobrevivir en este mundo con ese pensamiento, ni con ese accionar.
Sí.
No hay chance, no hay forma, Mi Corete. Bueno, señoras y señores, se acerca muchísimo, pero de una manera que nos da vértigo y nos agarra una sensación así, se nos eriza el cabello. Aterrizaje México, noroeste
ya
2023.
Casi, no manches.
Ya se hizo la comunicación interplanetaria, ya no queda más que emocionarse.
Sí, güey.
Estaremos
ajustando
dando
detalles.
Ajustando
claro
mínimos
claro
detalles.
Sí.
Desde luego, si tienen alguna consulta que hacer.
Sí, es el momento.
Es el momento.
Sí.
Es así, esos que llegan y dicen, ¿dónde van a aterrizar, pariente? Bueno, esas cosas es ahora. Y bueno, por supuesto que esto está todo revelado en aterrizaje2023.com.
Sí, que
y a través de redes sociales también los organizadores y organizadoras de este aterrizaje están con todo. Si nosotros estamos a full, ellos están a doble full y póker.
Ah,
así
bueno.
Que imagínense la situación. En el programa de hoy aplicamos preguntas claves. Arrasamos con todo. Vamos a comprar mota a la esquina. Hacemos intercambios bajo la luz de la luna y liberamos al prisionero. Lunes, y los relojes del mundo se sincronizan para iniciar otra semana con realidades tan diversas como seres hay en el universo. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Llega con ustedes Ana Molly Yuka en Guada, Yucateca en Guadalajara, diciendo bebecito de luz.
¿Cómo está, hermosa Ana Molly?
Oye, Ana Molly, bebecita, ¿por qué el alcohol me engorda? Quiero estar mamado sin hacer nada. Dime qué comer para ser hermoso. ¿Qué comes que adivinas? ¿A qué hora por las tortillas? Esas y muchas más respuestas nos trae Ana Molly.
Ah, qué bien, siempre. Qué bien. Sí,
¿cómo está?
Esperamos todas esas respuestas.
Todas esas respuestas.
Sí. Y más, si quiere. Sí. Que van todos sobre lo mismo.
En realidad creo que le puedo decir a qué hora por las tortillas, nada más. Pero bueno, también ahí dependerá de las circunstancias.
Claro.
Les escribo nomás para desahogar mi bronco pecho, ya que el mensaje del señor Arriaga me hizo sentir totalmente identificated. Me siento totalmente identificado. Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Paso a contarles las dos preguntas que a mí me hacen cuando la gente sabe que soy nutrióloga. Sí, ¿cómo crían nutrias? ¿Qué, claro, qué comen? Claro. ¿Dónde las puedo tener? Ajá. ¿Son animalitos del calor? ¿Son animalitos de la nieve?
¿A qué tamaño pueden llegar?
¿Necesito una piscina interna para crear mis nutrias?
Claro,
¿o pueden estar fuera del agua?
Sí, todas
y todas esas cosas
obvio.
Que son las que se nos ocurren a nosotros cuando nos enteramos que Ana Molly, bebecita de luz, es nutrióloga.
Totalmente.
Pero bueno, parece que hay gente que le hace preguntas que no tienen nada que ver, como por ejemplo, ¿tú me puedes decir cómo tomar cerveza, vino, alcohol, cual sea, sin engordar? Y yo pongo los ojitos para arriba.
Claro, yo digo, salud. Salud.
Sí, también me dicen, ¿qué tengo que comer para estar y quedar mamado?
Ajá,
así, yo quiero estar como el Rodox, pero nada más de comer, sin hacer ejercicio, fuerte, musculoso, bien definido,
no
quiero
forma,
cortar
diario.
Músculo,
imposible.
¿Cómo corto músculo?
Imposible.
Bueno, sin hacer ningún tipo de... Bueno, porque según ellos explican, porque cuando yo les digo, bueno, hagan el ejercicio, me dicen, no, es que no tengo tiempo.
Claro.
O sea, y para ver una serie ahí, todo
tuido,
así tenemos,
para
estar comiendo palomitas. Escúcheme, le estoy respondiendo la nutrióloga.
Sí.
Entonces,
cierre la boca.
Claro,
para todo, para no comer y para no hablar.
Cállese, no haga más, no más preguntas, yo me pongo de pie y me voy. Y bueno, pues bueno, quiero darles un zape cada vez que me preguntan esas tonterías. Inclusive a veces vienen a consulta, pagan consulta para sentarse.
Bueno, si pagan es otro pedo,
Bueno, no sé, corre por su... Yo ya estoy así como curtida, ya le devuelvo su dinero yo. Si vienen, se sientan y me hacen la pregunta de cómo puedo estar bien mamado y me muestran una foto, de Schwarzenegger, de la década del 80, de Rocky, de ahí de Sylvester Stallone, de los 80, y me dicen, quiero estar así. Y le digo, bueno, no importa, le voy a dar una rutina, le digo, no le diga a Ana Molly que no se usa porque Ana Molly
porque va cambiando los formatos de musculatura
totalmente.
De moda, digamos.
Totalmente. Pero bueno, la cuestión es que le digo, le voy a hacer una rutina, tiene que ir al gym y no sé qué. Y me dice, no tengo tiempo. Señorita Nutria, no tengo tiempo. O sea, imagínese usted la situación. Y a mí me da ganas de darle un zape a cada pregunta que me hacen en ese sentido. Pero bueno, chamba es chamba. Así que si me ven en el aterrizaje, no me pregunten esas cosas
porque
los voy a mal mirar. Sí. Bueno, bebecita de luz.
Ana Molly.
Llevaré las preguntas anotadas.
Para no cagarla,
llevaré mis preguntas anotadas, bebecita de luz. Bueno, gracias, bebecitos, los amo mil. Dice Ana Molly Yuka en Guadalajara y nutrióloga, por supuesto, la nutrióloga oficial de la Nave María de Tijuana.
Total.
Un beso grande para Ana Molly. No le anden con preguntas estrambóticas.
No jodan,
y no vayan con fotos de Schwarzenegger a la consulta. Señoras y señores, llega el Chaquetas de Papantla.
¿Cómo está, Chaquetas?
Mucha gente preguntándome, pero pirata, ¿cuál
se llama
es el libro
que escribió?
Sí, ¿cuál es el título del libro que escribió el Chaquetas de Papantla? Yo lo quiero comprar, lo tienen en la librería.
No,
güeyes, no, fue un decir, era tan largo el mensaje. Y yo dije, bueno, escribió un libro.
Claro.
De hecho, a lo mejor
lo
escribió.
Quería comprar, mire.
Sí, la gente estaba ahí. ¿Qué me dice? No vale, deme cuatro del Chaquetas.
Lo que imaginaron, ¿no? Chaquetas.
Y de Chaquetas de Papantla que imaginaron modos novedosos de aplicar de Jalapa, Veracruz, y todo el pedo. Bueno, la cuestión es que escuchando los programas anteriores que hablan de la guerra cristera, me decidí a contarles un poco de la historia familiar. Son dos historias. Ah, con razón. con chaquetas. En lugar de aventar una historia y luego otra, seguramente están entrelazadas porque son familiares. Así que bueno, que le sucedieron durante la Guerra Cristera. Una es de mi bisabuelo por parte de mi papá y la otra de mi abuelo por parte de mi mamá. Mi familia paterna son originarios del norte del estado de Veracruz, en una casi Tamaulipas, podríamos decir, de una localidad muy cerca del Higo, Veracruz. Contaba mi abuelo que para la fecha vivían bien, digamos las cosas como
estábamos
son.
Bien.
Sí, estábamos bien. Y no es que fueran hacendados, ni nada de eso, ni grandes rancheros, ni nada. Contaba mi abuelo, sí, comíamos bien, comíamos todo bien, estaba todo bien.
Sí,
y mi abuelo, me contaba que con su papá, mi bisabuelo, eran de los que levantaban mucho antes de que saliera el sol, se levantaban y se dormían ya muy noche y trabajaban de lunes a lunes. Y pues nada, que así pues habían hecho de un buen patrimonio familiar. Familia que la conformaban su esposa, 5 hijos y 1 hija. Pues ya era don Mariano. Cuenta mi abuelo que él era el hijo de en medio y nunca le gustó el trabajo de campo. Y había un vago en la familia. En toda esta familia hay un vago. Bueno, y
ya sabemos de dónde salió el chaqueta.
Claro, de Papantla, obviamente.
Claro, claro.
Bueno, y la cuestión es que ahí estaban y por tal, a lo mejor decidió estudiar para maestro cuando inició la Guerra Cristera. Le está diciendo que el vago de la familia se metió para maestro cuando inició la Cristera.
Chale.
Y que ya sabemos ahora, los cristos andaban persiguiendo maestros porque rojillos y todo el pedo. Mi bisabuelo habrá tenido unos 46 o 47 años y mi abuelo tendría unos 21. Y ya era docente en una escuela de una localidad de Puebla. Lo habían mandado para Puebla.
Sí.
Bueno, y como sabrán, en dicha guerra las escuelas eran cerradas o quemadas por los cristeros y los maestros fueron asesinados o torturados por indicaciones de los curas que decían que los niños, la única educación que necesitaban era la educación cristiana, católica, apostólica, romántica, con Cristo Rey a la cabeza y un crucifijo en cada aula. Bueno, mi abuelo regresó a su casa y ya casi a finales de la Guerra Cristera, lo que quedaba ya era más que una guerra, como contaron, era una banda de ladrones o saqueadores sin qué hacer, ya acostumbrados a ese tipo de vida y no luchando por mucho más que no fuera andar saqueando y robando cosas. Y llegaban a los pueblos con la bandera de ser cristeros, pero dudoso.
Póngale,
y lamentablemente la única forma de defenderse era echando bala y lentamente, lamentablemente en realidad, llegó el día en que llegaron a la localidad donde vivía mi bisabuelo y su familia.
Sí.
Mi bisabuelo pues no les iba a entregar todo lo que había hecho con tanto trabajo y pues así se armó. Él y sus 5 hijos eran un pequeño ejército, autodefensas pues, para ayornar las cuestiones en estos momentos que estamos viviendo. Y bueno, contaba mi abuelo que así aguantaron 2 días y al tercero ya había herido a mi bisabuelo, un hermano ya había muerto. Mi bisabuela ya no tenía con qué cocinar. Su hermana ya había huido porque, bueno, caían en manos de los cristeros, pues iban a abusar de ellas y todo el pedo, a someterlas o asesinarlas, o lo que es peor, someterlas y luego asesinarlas.
Sí.
Así que, y mi abuelo, casi por órdenes de mi bisabuelo, huyó a un cerro cercano para esconderse y salvar la vida. Como a los días que se había escondido en el cerro, regresó a la localidad, encontrando a la mayoría de las casas completamente quemadas, tierra arrasada. No había quedado absolutamente nada. Donde ellos vivían lo encontró también quemada. El ganado no estaba robado. Pero lo que nunca se le olvidó fue que tuvo que bajar a su padre, mi bisabuelo, del árbol donde lo habían dejado colgado.
Chale, güey.
Sí. Y hay que bajar, ¿no? Al padre de un árbol donde lo habían colgado. Aquí en este caso los cristeros o los diques cristeros. O la bola de saqueadores que habían caído en aquel momento. Bueno, y enterrar a 2 hermanos que los habían dejado todos macheteados. Una situación de un nivel gore que hasta para una película dices,
es mucho.
No es para después del desayuno. Y es la vida real. la vida real no hace tantas décadas, o sea, exacto, hace muchas décadas sí, atrás, claro, pero no hace tantas décadas atrás, estamos hablando de generaciones, sí, abuelos, bisabuelos, ajá, un abuelo que descuelga al bisabuelo que lo habían ahorcado y enterrado a sus hermanos, o sea, bueno, después de todo eso, nunca más supo de sus otros dos hermanos, ni de su madre, que habían huido, claro, ¿no? Y de su hermana, que a lo mejor se las habían llevado, no, nunca supo, comentaba que fue a la localidad de donde era su madre, pero nadie le supo dar razón de ella. Él siempre pensó que pudo llegar a huir, claro, y le gustó pensar de esa manera, y se asentó en una localidad lejana y pudo vivir en paz junto con su hermana. A veces cuando vemos a toda esta gente de campo del México Profundo, hablo del México Profundo, que es a lo mejor lo que más sí, conocemos, que sí, pero podemos hablar de cada país de donde pues, usted claro, esté escuchando este podcast, uh-huh, en esas profundidades, y esa gente campesina tan callada, que decimos sí, qué callados son, con ajá, esa mirada como áspera, con esos arrugas que son surcos, sí, quién sabe lo que les corre por dentro, ¿no? Y no están para contárselo a cualquiera, no, tampoco. Claro. Gente silenciosa, ajá, en esos silencios que hacen ruido en las mentes, ¿no? Sí, y, claro, y es tan extremo todo, ajá, que con qué te voy a ir, ¿no? No, claro, y con qué sí, me vas a venir tú, que me interesa, sí, y con sí, qué, sí, qué te puedo comentar. Entonces, bueno, hablemos ajá, del clima realmente, sí, porque claro, si empezamos a hablar de estas cosas, nos mareamos nosotros los relatores, y en el mejor de los casos, si tienen cierta sensibilidad, se marea el que escucha, ¿no? Así que ahí están muchas veces en algunas plazas, jardines, ahí uh-huh, en algunos lugares, esperando el atardecer, ¿verdad? Pero bueno, cuando terminó la Guerra Cristera, ya cuando terminó la Guerra Cristera, mi abuelo se asentó en una localidad llamada Chapopote Chico, Veracruz, donde trabajó como maestro y rehizo su vida. Ya muchos años después, supo que uno de los hermanos había llegado a los Estados Unidos.
Ah, mire.
Y le había ido bien, ya que era dueño de varios restaurantes allá ajá, del otro lado del Río Bravo.
Sí que sí.
Esta es la primera historia y estaremos luego sí, con la wey, segunda que nos trae el chaqueta de Papantla. Pero qué bonito, ¿no? Porque aquí no está personalizada.
No, claro.
Esta historia es la historia de miles, sí, claro, la historia de muchos.
Ajá.
Todo lo demás cambia los detalles. Algunos sobrevivieron, sí, otros murieron de manera trágica, ajá, otros lograron mantener a la familia unida, otros tuvieron que, en la expoliación esta generalizada, unos cruzaron del otro lado del Río Bravo, otros se quedaron de este lado de ajá, México. Como sea, son historias que a una generación les ha tocado de cerca, y es la generación que luego, y luego, y luego, es por la que nosotros estamos hoy aquí, ¿no? Pisando tierra. Así que un abrazo grande para el Chaquetas de Papantla, abrazo, desde wey, la hermosa Veracruz.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde el Estado de México, México ya, Quirimea.
¿Cómo está Quirimea?
Bien, que lo teníamos hace ratón a Quirimea, sí, ahí preparado esperando para presentarse y así. ¿Qué tal, bien, estimada nave? Así pues, procedo a relatar la historia de cómo conocí al muerto.
Ajá.
Bueno, para nosotros el muerto es el muerto de Tijuana, sí, ese famoso sí, artista fronterizo que anda por ahí. Y bueno, hace ya algunos ayeres, esperemos que sea el mismo o será, póngale, otro muerto, no sabemos. Sí. Dice, hace ya algunos ayeres, con un gran amigo mío, partíamos en una alocada noche a una tertulia intoxicada a casa de una amiga suya en la universidad, en algún lugar perdido de la pelmazada y cyberpunk Ciudad de México, cerca del centro de la Estrella. Así que entre callejuelas y casas de todos colores, arribamos al lugar acordado donde convivimos con otros seres humanos que buscaban divertirse de variopintas maneras, generalmente, y no sé por qué estoy imaginando casi todo relacionado con drogas y alcohol,
póngale,
pero sí, también con baile, música y demás cosas, ser, claro, no sean así.
Ajá.
En el transcurso de la noche, apareció un amigo de mi acompañante, una persona que en lo personal no es de mi agrado. Ajá. Pero traía información que en ese momento nos fue interesante. ¡Güeyes, afuera están vendiendo mota! Y así, bueno, esto nos conmocionó realmente.
Claro, claro.
Como afuera hay que hacer fila, hay que identificarse de alguna manera. ¿Hay alguna palabra clave? ¿Qué está pasando? Bueno, sería buena idea ir a comprar lechuga del diablo a un lugar que ni conocemos. Bueno, o a un sujeto que nunca habíamos visto en la vida. Sí, claro.
Claro, sí.
La cuestión es que justo a las 10 de la noche y todo, pues claro, dijimos a huevo, a huevo, a huevo, estuvimos totalmente de acuerdo. Y así nos encaminamos fuera de la casa para recorrer la angosta calle hasta encontrarnos debajo de un poste de luz amarillento con dos personas por demás peculiares. Uno de ellos, un caballero relativamente alto y delgado, chupado por la vida como si, bueno, le hubieran succionado el alma del cuerpo. Y por otro lado, su acompañante era un personaje desaliñado que traía una botella de agua rellena de alcohol sumamente barato, de dudosa procedencia. Entonces comenzó el business. Nos acercamos diciéndole al individuo delgado que buscábamos adquirir cierta cuestión, un 50 de la denominada sí. Mary Jane, María, hierba, patchouli. El tipo accedió, no sin antes ponerse a conversar con lujo de detalle, visiblemente intoxicado. Nos comentaba que él le llamaban el muerto, que él no es nuestro muerto.
Entonces,
no, lo voy a desligar, claro, porque claro. A medida que avanza,
se complica,
se va tornando más policial este mensaje. Y nosotros queremos dejar fuera de toda, de toda cuestión involucrar al muerto de Tijuana, verdaderamente. Sí. Inclusive al desintegrado, al muerto de Tijuana,
claro,
al desintegrado,
claro, claro.
¿No?
Ajá.
Así que, no, aquí tenemos al, al famoso muerto del Estado de México.
Que está vendiendo y a la vez está moto.
Está vendiendo, está moto, que sí, mal, pésimo, un pésimo comerciante. Pero bueno, el último eslabón de la cadena que tiene aterrorizado a los pueblos latinoamericanos y del mundo llenos de sangre, es este.
Sí.
El muerto que está así y entonces medio intoxicado nos empezó a hablar de que esto, de que lo otro, que él había estado ahí desde que todo eso era campo.
Claro.
Nos señalaba y decía, esto era monte, mijo.
Yo le vendía a todos.
Y hablaba, yo sí, ya claro. Yo, y a medida que se fue gentrificando esto, a la verga, a mí me fue mejor porque yo antes se la vendía, no sé, ahí a los becerros que había por ahí, no había mucho que hacer. Y bueno, y que vivía en un cuartito, en la azotea de una de las casas que estaban detrás de nosotros. Bueno, mi amigo y yo nos encontrábamos visiblemente nerviosos porque lo único que queríamos era cerrar el business e irnos. Bueno, estos personajes comenzaron a consumir la sustancia conocida como piedra mientras seguían hablando con nosotros. Cosa que nosotros para nada nos latía. No, tranquilones, nosotros estábamos en otro ambiente.
Ajá.
Bueno, y nos preocupó aún más cuando el muerto nos dijo, totalmente seria, si alguien se mete con ustedes, me dicen, yo me los chingo. Que como los duendes, le dije yo a chingárselo. Me dice, ¿de qué hablas, güey? No, no, es un chiste interno. Bueno, o básicamente...
Es parte del servicio, o sea, ustedes son mis clientes y yo, bueno, ustedes...
Sí, sí.
Les puedo ofrecer esto y también...
Totalmente, y por eso, a lo mejor ustedes la ven con sobreprecio, pero además tienen, esto tiene cobertura total.
Sí,
y aventó una metáfora que me pareció interesante. Dice, se mete alguien con ustedes, ustedes me avisan y yo básicamente lo desinstalo de la vida. Entonces,
mire,
le pasa el desinstalador. Bueno, nosotros solo podíamos pensar, señor, traiga la pachuli, nos vamos, por favor, o sea, déjenos de contar anécdotas y que la chingada. Entonces, después de un rato de tensa plática, podríamos decir, el caballero mejor conocido como el muerto partió en lontananza por nuestro pedido.
Ajá.
Porque obviamente,
claro,
dijo,
obvio,
aquí tengo piedra, tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo lo que les voy a vender a ustedes, porque imagínense ustedes, ¿cómo sé que no sos policía? Le dijo en algún momento, a la verga, no. La cuestión es que ahí fue dejándonos junto a su curioso compañero y como si fuera,
compañero,
era como Don Quijote y Sancho Panza, me estoy imaginando en estos momentos, y el conocido de mi amigo pues nos dio el soplo de la verdad ilegal. Pasaron los minutos y el muerto no volvió, y no volvió volvió y no volvió.
Chale.
Y ya nerviosos, ya se habían acabado los temas de conversación. Lo único que nos decías, ya va a venir, va a venir, va a venir.
Claro.
Ya va a venir, va a venir. No, en cualquier momento, no, se está tardando, pero ya regresa. Mientras el conocido de mi amigo comenzaba a compartir los papeles de piedra con el caballero del alcohol barato.
Ajá, claro.
Yo sí. Dije, se está desbarrancando.
Sí, sí.
Ya no hay ética, no hay moral, ya nos estamos yendo al pasto. Nosotros ya no aguantábamos más. Teníamos que, bueno, nos ofrecieran la piedra, temíamos que nos ofrecieran la piedra y que al negarnos hubiera una respuesta negativa o agresiva, como al estilo, ¿cómo chingado? No, aquí somos todos drogadictos o no, qué la verga. ¿Ustedes qué? Purita hierbas, maricas, ¿cómo puede ser? Y así la chingada. Entonces, bueno, ahí estamos. No obstante, el señor Tieso volvió con el pedido solicitado.
Ah, volvió.
El muerto, sí, lo vimos reflejando su estampa ahí en la
Al final regresó.
Con una bolsa con lechuga del diablo que más bien aparentaba ser un tabaco pálido con su color café, pero que tenía un intenso aroma a pachuli. Justo, bueno, estábamos por cerrar la transacción y salir de aquel lugar cuando el muerto nos dice, se las vendo, pero échense un gallo conmigo. Yo dije, puta madre, ¿qué nos casemos, güey? Sí, ya lleva como 20 minutos. Un poco la paranoia hizo los tiempos más largos también.
Totalmente.
Pero digo, bueno, ¿qué me quedo a vivir aquí? Bueno,
sí.
voy a conseguir un iglú, unas carpillas de esas tipo iglú para quedarme aquí con usted. Primero que no, no, bueno, antes de nada, de esto vivo, dijo él. Así que bueno, se las vendo, pero échense un gallo conmigo. Así que bueno, y ahí nos ves rolando una bacha medio húmeda que no quería consumir de un individuo que en mi puta vida volveré a ver. Fue un momento incómodo porque, bueno, en cierto punto yo no quería fumar, así que le di una calada muy, muy ligera.
Sí.
Hice como que fumaba más de lo que fumaba, eché un poco de humo por el culo y entonces el muerto volteó molesto y me dijo, ¡pero fúmele bien, chingao! Y yo dije, ¡uy, qué lúcido está este hijo de puta!
No,
para haberse clavado una piedra hace 30 segundos. Bueno, y yo solo aspiré mientras en mi interior decía, sí, sí, no me mate, señor muerto, no me mate. Era lo único que decía mientras transpiraba y calaba. Entonces, después de dicho momento, el caballero me dijo, bueno, solo regáleme un poco de la hierba que les vendí. Y yo apresuradamente le dije, sí, 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 no hay pedo, la que guste. Y molesto me respondió, no, no, pero dámela tú en un acto recíproco de bondad y solidaridad con el otro pinche drogo como tú, hijo de la verga. Y yo dije, ay, no hay que le venga bien.
Chale.
Encima es lugar de mala copa, mal drogo,
sí,
o sea,
mal drogo,
puta
drogo,
madre. O sea, me vende, me obliga a fumar con él y después me dice más o menos que le dé la mitad y que se lo di yo como en un acto de benevolencia.
Obvio, sí,
bueno,
sí.
Ahí me ven dándole
amor,
un puño
de
lechuga de los infiernos y mientras, bueno, en que la guardaba con recelo. Después de eso partimos y no fumamos ese material hasta una semana después y esa fue la historia. Solo quiero decir que cualquier desintegrado o desintegrada que busque experimentar con cosas como la hierba mala, recuerden que el primer riesgo de las sustancias es que son ilegales y pueden tener encuentros como este, malas experiencias o sustancias muy adulteradas.
Ah, también, sí. Bueno.
Adulteradas, fierro, pariente.
Sí, que sí.
Y que le adulteren la mota.
Sí.
Es un mal plan, es un mal viaje, es un mal pedo.
Pero hay otras que no.
Pero hay otras cosas que adulteradas pueden ser muy, muy complicadas.
Sí,
así que
sí.
Siempre con precaución, con gente de confianza, ¿no? Como el muerto y alguien que no consuma para cuidarlos en todo momento.
Ajá.
Claro, el pedo es que alguien que no consume, ¿por qué se tiene que ver enredado en estas mierdas?
Claro, sí.
Imagínese usted ahí, si el muerto se enteraba que había un no consumidor ahí.
No mames.
Un abrazo a toda la nave María Tijuana y a todos.
La técnica del muerto.
Sí,
porque,
la técnica del muerto.
Y porque estando moto para atrás, logró prácticamente venderle y cobrarles el doble de lo que porque después le pidió la mitad.
Sí.
Entonces le cobró el doble en realidad.
Sí.
Le
retuvo una parte
un
de modo impositiva,
claro.
Hizo un negocio por todas partes. Es un hombre que está curtido, eso
claro,
lo hace automáticamente.
Sí.
Usted lo ve y le da 70 años y en realidad tiene 25
claro,
el muerto.
Claro.
Pero bueno, ahí andará.
Sí.
No le podemos decir en qué situación y en qué plano, pero
claro,
ahí andará.
Sí, sí.
Un abrazo grande para Quirimea, que luego, así como el muerto le jala las patas a uno a veces, sí. Quirimea le jala las patas al profe de distopía, porque yo claro. digo, no era el mejor mensaje para jalar las patas a un desintegrado, pero dice, no, al profe de distopía, que sin él yo no estaría aquí. Fue su desintegrador. Un abrazo grande para el querido profe de distopías y un abrazo grande para Quirimea. Señoras y señores, ya con ustedes Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Ah, acá estamos. Anoche nos quedamos solos con mi esposa.
Sí.
Sí, y compramos 1 kilo de helado y a la cama.
Ajá.
Dije, ese es un planazo para gente. Y sí, gente sí. casada, con claro, hijos, los claro. hijos se fueron a bailar, no sabemos a dónde, una fiesta.
Sí.
El plan de la vida es a la cama con un pote de 1 kilo de helado, darle así de una manera desaforada y verse una película o algo. Hoy me llama mi ex jefe y me pide si lo puedo acompañar a realizar unos trámites, es decir, que sea su chofer.
Ajá.
Bueno, fuimos al banco primero, yo lo esperaba en el auto, por lo que hacía un frío de la verga.
Ajá.
Hemisferio sur, estas épocas del año,
ajá.
una cosa maravillosa. Además, no había dónde estacionar, y de ahí a la mueblería. El dinero era para pagar un sillón que había comprado, no sé qué, y ahí me tenían. Bueno, yo siempre esperando en el auto, calentito, con la calefacción del carro y escuchando música y así. De repente, el helado me empieza a hacer efecto. El helado es digestivo, el helado es, bueno, un pedo tremendo que me estaba así en la zona. Lo voy a llamar Pedro a partir de este momento.
Ajá.
Lo voy a bautizar porque tiene una personalidad, ahora van a ver.
Ah, mire.
Sí, bueno, que como que quiere salir y ser libre.
Claro,
dice,
claro.
libre soy. Sí, miro para la mueblería que viene, tiene todo el frente vidriado, o sea, yo lo veía a mi jefe,
claro,
lo que estaba haciendo,
local,
que estaba hablando dentro del local. Así que le dije, Pedro, sé libre, libre soy, canta conmigo, vas. Pedro no pudo ser libre del todo porque, bueno, de repente lo veo a mi jefe que está volviendo a una velocidad,
vale,
a paso firme, y yo empecé a abrir las ventanas para que Pedro
se vaya
porque yo no quería esa compañía estando mi jefe, tres son multitud ahí. Y bueno, para ventilar, vio, bueno, se sube al auto y me dice, pero cerrá, estás loco, hace un frío que no se puede más. Y yo le digo, no, me dio como un calor por la calefacción, pero no, olvidate, cerrá todo. Pedro no pudo ser libre, nos acompañó todo el camino de regreso.
Ajá.
Los tres fuimos platicando, calentitos en el auto. Calculo que mi jefe se hizo el boludo, porque yo lo veía que hacía caras y decía, en ningún momento comentó, estamos llevando un muerto en el baúl o algo así, no sé, será algo del auto, está perdiendo alguna cosa, no sé, postdata, ¿cómo hacen en la nave cuando el mico le entra los frijolitos y anda de Pedro en Pedro? Y dice, no, y lo mandamos a liberar. Le vemos su rostro. Primero que
vaya a su cabina.
Muchas veces ha sido, sí, lo voy a decir, muchas veces ha sido culpado. Y no ha sido el autor de la obra.
Verdad, claro,
pero bueno, ante la duda siempre por default vamos al mico. Bueno, mico, ¿qué quiere que le diga? A veces lo sacamos directamente, le colocamos el traje. ¿Sabe lo que es pedorrearse adentro de un traje espacial, Homero? Usted no tiene... No. Sí, se va poniendo verde, así, azul, amarillo, verde, no, una cosa. Un saludo para Carlos el Pedorro, dice, saludos, Navi, a ventilar. Dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina, un abrazo grande para Homero.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya Satori desde Barcelona.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, escuchaba el programa de cuando me leyeron eso de las groserías y todo eso.
Sí.
Bueno, cuando leí la descripción del programa en ese entonces, pensé que genial, alguien escribió sobre groserías colombianas. Y era yo misma. Parecía el meme del hombre araña. Bueno, sí, era mí misma. Anotadísimo. Salame, no salami.
Sí,
ya tomé nota
bien,
de eso
bien.
Que sí.
Sí.
Bueno, además, las terminaciones con I suenan más como a tierno, ¿no?
Ya.
Ahora que lo pienso, sí, está bien. Salame. Bueno, mientras los escuchaba leerme, pensaba justamente, estos manes están haciendo una combinación de varios de mis mensajes. Una pequeña corrección. Manes se utiliza solo para para hombres y tal como dices, pirata equivale a güey. Pa mujeres, algunos decimos hembritas, pero no gusta tanto porque, bueno, es muy de calle, muy callejero, muy ajá, bajo fondo decirle hembrita. No, estoy con sí, una hembrita. Ay, mira la hembrita, las mismas mujeres, claro, las mismas claro, mujeres. Claro. Disculpe que la contradiga, yo no quiero, o sea, contradecir una colombiana
no.
que me está explicando algo de colombianismo, sí, sería un suicida.
Claro, sí.
Pero yo insisto, Satori,
sí,
que he escuchado
sí.
A lo mejor de otras regiones de Colombia,
puede ser, ¿no?
Decirle, ¿y esa man que quiere? O sea, a ver, güey también es,
también,
es muy
sí,
masculino,
sí, claro,
pero es un chingo de mujeres que entre sí conversando, cállate, güey.
Sí.
Y es mujer.
Exacto.
No digo que esté tan repartido lo de manes, pero he escuchado alguna que otra colombiana decir, ¿y esa man qué? ¿No? Pero por supuesto que claro, entiendo el punto. Manes para ese man,
sí que sí,
o
sí,
etcétera,
sí,
etcétera. A mí me gusta sobre. Gonorrea me encanta, dice. Sí, sí, de hecho, yo no me identifico mucho con cosas de mi país, excepto con las groserías. Las groserías
sí,
son
claro,
sangre.
Claro.
Las groserías son las
sí,
raíces.
Total.
Bueno, la forma correcta es esa gonorrea. Independientemente de si es hombre o es mujer, esta sí se aplica indistinta.
Sí.
Y cuando pasa algo muy culero, situación, también se dice, ah, oh, qué gonorrea. Otra que me gusta mucho es malparido, malparida, así toda junta. Y una chimba, o qué chimba, que se usa para algo muy chingón, bueno, ya la digo completa, añadiéndole el marica, que siempre también está, ¿no?
Sí que
¡ay,
sí,
qué chimba, marica! Y así, bueno, ejemplo, este podcast, en caso, es una rechimba, marica. Y hasta aquí mi clase cultural barrial. Los amo,
perfecto,
bellezas, besitos.
Muchas
muy bien,
gracias,
hemos tomado nota, marica.
Sí,
un beso
sí,
grande para Satori en Barcelona, colombiana. Señoras y señores, llega con ustedes el soñador empedernido de Catepec.
¿Cómo estás, soñador empedernido?
Hola, ¿cómo están desde Catepec?
Está con campanita.
Soñando empedernidamente.
Ajá. Con
sí,
campanita.
Excelente días tengan mis criaturas celestes.
Ajá.
Usted está con campanita, criatura.
Sí. ¿Qué
así
va a
que no, soñar empedernidamente,
ajá,
seguramente.
Pasear por Catepec.
Sí, pasear por Catepunk. Así que, bueno, le deseamos lo mejor de la suerte.
Sí,
se
que
quedan
sí,
con nosotros también aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Por supuesto, toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Jaimiño, por Lilis de Querétaro, que anduvieron cumpliendo años el fin de semana, por el Dragón Senpai, por el Muleta, por el Crono, por el Raspic, por el Fontanero Observador, por la Negrita de la Familia, por Frankie Pool, por el Calpurnio, por Matt Enrique el Insecto, por el Hombre Todo, por Dagre, por Carla Prini, por el Big Ogris de la UD Moreno, por la Titi Viajera, por el Mondrigo. Se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo peluda.
¿Peluda?
Sí, con dientes blancos y poderosos, sí.
Wow.
Sin ovejas que pastorear, pero muy activo, Sí, así como el perro de Biden.
El perro de Biden,
sí,
el pastor alemán, perro
así,
de Biden.
Güey.
El pastor alemán del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que tiene un prontuario complicado, digamos.
No.
Se conoció que atacó y mordió al menos a 7 agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos de Norteamérica entre el 2022 y este año.
No mames, güey.
Y nadie dice nada.
Sí que sí.
Y el perrito se cargó, bueno, no se cargó, pero
no,
mordió
no,
a 7 agentes del Servicio Secreto.
Ajá.
Estamos en una reestructuración del Servicio Secreto.
¿Y usted quién es?
Porque, sí, en chinga. El pastor alemán de casi 2 años está joven, está brioso,
claro,
está
claro,
chiquito y está cabrón.
Sí.
Llamado Commander,
ajá,
sí, mordió la mano y el brazo de un agente en el territorio de la Casa Blanca.
Sí.
Dijo, él la asume como propia la Casa
sí,
Blanca.
Claro, esto es mío,
sí,
aquí,
totalmente,
sí,
que hace aquí, marcando territorio,
claro,
y sí, y mordió la espalda
no,
de un empleado, a traición, Commander, a traición,
sí, que sí,
la espalda de un empleado de seguridad de la residencia de Biden en Wilmington, en Delaware.
Ajá,
porque
claro,
el presidente va con el perro para todos lados. Sí,
claro.
Y el perro donde está muerde.
Sí.
Sí, y entre muchas otras, a otro también le gruñó, lo mordió, le atacó una pierna, le mordió una pantorrilla.
Sí,
sí, una de las víctimas incluso fue trasladada a un hospital debido a la gravedad de las heridas.
No mames.
Y le decían, me mordió el perro de Biden, no, o sea, le diga así al presidente de la República.
¿Cómo lo va a morder?
No, el perrito, el pastor alemán, el albergue. Bueno, el commander está como loco, amigos.
Ajá.
Pero aparentemente es muy efectivo cuidando al presidente, lo cual está bueno.
Claro.
Sí, se pasa un poco de lanza, pero
veces,
bueno,
sí.
Como para no acercarse.
Sí.
Señoras y señores, tenemos también el Día del Periodista en El Salvador.
Ah, mire.
Bukele, ¿lo va a celebrar el Día del Periodista en El Salvador? O lo...
No creo, ¿no?
No, no, me parece que no.
Sí.
Pero bueno, a todos los periodistas salvadoreños,
sí.
a la gente del Faro, a muchos que hacen una gran labor periodística,
claro,
ahí
sí.
en el pulgarcito de Centroamérica le enviamos un feliz día en el Día del Periodista.
Claro que sí.
Y a Bukele, no sé, un saludo, ¿no?
Un saludo,
para que no se enoje, tampoco lo queremos enojado.
No,
totalmente. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Cachín Nardi y sus maniatas de puta madre. Que anduvo cumpliendo años el fin de semana. Un abrazo grande. Hay pastel, hay marionetas de puta madre y está Cachín cumpliendo años. Un abrazo grande. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.